Contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Ya volvimos a Arte Conexión a través de Radio Universidad por el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Nuestra señal también la escuchas en internet en el portal www.radio.wadi.mx. Te recuerdo que soy Gibran Román Canto y en nuestro programa de hoy estamos retomando la entrevista que el subdirector del Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rafael Pérez y Pérez, nos concedió con motivo de la inauguración de la muestra Acervos Artísticos de la Nación en custodia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se exhibe en el Museo Fernando García Ponce Macay. En esta parte comenzaremos a descubrir cómo están integrados cada uno de los núcleos que forman parte de la exposición. También destaca en una de las secciones, que de hecho es donde estamos en este momento, que vemos trabajo de paisajes. Entre ellos destaca una de las piezas de Luis Nishizawa, pero hay otros autores que lo acompañan. ¿Quiénes son y bueno, cuál es el papel que juega el paisaje en el arte mexicano? Porque obviamente así es como podemos conocer cómo fueron anteriormente algunas ciudades, de las grandes ciudades.
Bueno, en esta misma sala también está Arjona, sí, un gran artista yucateco que fue director de La Esmeralda, ¿sí? Tenemos a Marisol Warner Bass, Amador Lugo, y bueno, creo que lo que se trata es de ver las diferentes vertientes. El paisaje como el bodegón son temas que se tocaron desde el siglo XIV hasta la fecha, ¿sí? De manera independiente, ya no como fondo de una obra, sino como la obra en sí. Es una visión de nuestro entorno, ha cambiado mucho, ahora hay paisajes urbanos, ¿no? Muy complejos, paisajes abstractos, hay paisajes marinos, incluso el agua en sí, el horizonte del agua conforma un paisaje. Igual pasa con el bodegón, no son temas caducos, son temas que se han ido renovando y que todavía tienen una vigencia inagotable dentro del gusto del público y dentro del trabajo de los artistas plásticos.
Otro de los momentos que también podemos apreciar en esta muestra es precisamente la trascendencia que tiene la Escuela Mexicana de Pintura, con personalidades como Diego Rivera, como David Alfaro Siqueiros, como José Clemente Orozco, y que bueno, a final de cuentas vemos que aportaron, dieron una aportación, dieron un nuevo lenguaje de lo que se venía haciendo y plantea un nuevo nacionalismo, un nacionalismo que se vivía a flor de piel en esas décadas. ¿Qué otros aspectos de la vida cotidiana del mexicano era lo que quedaba retratado en estas piezas que estuvieron aproximadamente a finales del siglo XIX y principios del XX?
Las luchas sociales, no podemos escapar a ello, pensando que bueno, un periodo posrevolucionario donde los artistas tenían toda una ideología y esa ideología tenía que ver con la parte social. Cuando nosotros presentamos esta muestra, pusimos a Diego Rivera, que indudablemente corresponde a la Escuela Mexicana de Pintura, y a un lado a Rufino Tamayo, ¿sí? Rufino Tamayo rompe con esa Escuela Mexicana de Pintura y abre, en cierta forma, la puerta, ¿sí? A otras formas y otras visiones del arte. Sin escapar, indudablemente, a esta lectura mexicanista, pero ya no era enaltecer la labor ni del campesino ni del obrero, ni tenía una ideología política, ni el arte por el arte, ¿sí? El placer de crear. O sea, ya no estaba involucrada la idea de que el arte tenía que tener un contenido social político, sino que el arte estaba hecho para el goce estético del público.
Y que de ahí deriva, de hecho, Rufino Tamayo es uno de los primeros que se les podría llamar solistas, ¿no?, que dan paso a lo que viene siendo la generación de la ruptura. Y también tenemos un pequeño núcleo con obras de algunos artistas como Vladi, Manuel Felgueres, como Joy Laville, como Vicente Rojo. ¿Cuál es el valor estético que tiene precisamente este momento, este parteaguas en la historia del arte mexicano?
Bueno, también no hay que dejar fuera al maestro Gabriel Ramírez, ¿sí?, un yucateco destacado que se integra al momento de ruptura, está Hernando Cohen, ¿sí? Tenemos a Pedro Coronel y algunos creadores que eran independientes como Matías Geritz, ¿sí?, pero que estaban presentes. Yo creo que la ruptura tuvo la función de internacionalizar la visión del arte, poner el arte ya no como un tema mexicano necesariamente, sino con unas problemáticas estéticas a nivel global. ¿Sí? Ya el arte se libera de las cargas literarias y empieza a crear otra visión distinta. El arte se abre a la universalidad, se vuelve plural, y permite también modernizar la visión de la creación plástica mexicana. Gente como José Luis Cuevas hoy por hoy va a un museo latinoamericano y seguramente un buen museo tiene una buena pieza de José Luis Cuevas, ¿sí? Y son presencias que están dentro de la plástica global, no solo local. O sea, no estamos hablando de México, estamos hablando del continente americano, ¿sí? Una pintura mesoamericana con problemáticas globales.
También hay otro apartado donde se habla totalmente del arte oaxaqueño, un arte que de cierta manera es reconocido actualmente a nivel mundial. Hay exponentes como Francisco Toledo, como Amador Montes, y bueno, la lista puede seguir. ¿Cuál es el significado que tiene este espacio? Que es un arte bastante colorido y que tiene un sincretismo bastante particular.
Bueno, nosotros trajimos a los artistas más representativos: Francisco Toledo, Rodolfo Morales, Sergio Hernández, ¿sí?, entre ellos, Demián Flores, que es un agente joven. Siempre que se habla de arte de Oaxaca, pensamos en el realismo mágico, que es un término literario que se lleva para poder definir a estos artistas de esta entidad federativa, para poder agruparlos, dado que narran historias insólitas sobre fabulaciones y mitos de su pueblo, ¿no? Vemos en la obra de Toledo morfologías que son inexistentes en la vida cotidiana, pero sí están dentro del mito.
Haremos un pequeño receso para que escuches nuestra segunda recomendación de la noche. Se trata del Vals Poético de Felipe Villanueva, pieza que nos remonta a inicios del siglo XX, donde México se perfilaba a un periodo de cambios radicales.
Thank you.
Museo Mexicano de San Francisco, en California, actualmente entró en un proceso de consolidación para satisfacer los estándares nacionales e internacionales y convertirse en uno de los espacios de arte mexicano, chicano y latinoamericano más relevantes de Estados Unidos. Aunque su apertura fue en el año de 1975, próximamente se abrirán las puertas de un nuevo recinto ubicado en el Distrito de Artes de Yerbabuena, en el estado norteamericano. El Museo Mexicano ocupará los primeros 4 pisos de la nueva torre Jesse Square con una altura de 510 pies. Su acervo artístico ronda en alrededor de más de 1.700 piezas, de las cuales la mayoría han arribado por la vía de la donación, consolidando hasta el momento 85 piezas de calidad de museo, aunque se espera que con los trabajos de revisión de este acervo aumente considerablemente. Arte prehispánico, colonial, popular, moderno y contemporáneo mexicano, latino y chicano son las líneas que cubre el recinto, que de manera puntual ha incluido un programa de educación artística para diversos sectores de la sociedad.
Tres grandes exponentes de la plástica nacional: Fernando Castro Pacheco, Gabriel Ramírez Aznar, Fernando García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, y macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Regresamos a Arte Conexión. Y en esta última entrega de la entrevista que Rafael Pérez y Pérez nos concedió previo a la inauguración de la exposición Acervos Artísticos de la Nación en custodia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahora sabremos quiénes son los encargados de preservar cada una de las piezas y además descubriremos quiénes son los artistas yucatecos que integran también esta muestra.
Ya hablamos un poquito de lo que fue la generación de la ruptura a mitad del siglo XX. Acabamos de hablar de lo que es un poquito sobre el realismo oaxaqueño, el realismo mágico oaxaqueño. Y bueno, viene una nueva generación. También hay piezas de artistas como Héctor de Anda, como Yolanda Andrada, de fotografía, de hecho se va incluyendo recientemente, ¿no? Daniel Lezama, Damián Ortega. Al momento de que se pasa la estafeta de esta generación de finales del siglo XX y principios del XXI, ¿cuál es el nuevo lenguaje que está empleando toda esta nueva generación, por llamarla de alguna forma, en comparación de los del siglo pasado?
Realmente no hubo un pase de estafeta como tal. El arte actual mexicano confluye en lo mismo, el maestro Arnaldo Cohen y el maestro Gabriel Ramírez de la Ruptura, con Daniel Lezama, ¿sí?, o con Darío Ortiz, o con Demián Ortega, o con Mina Bárcenas, que es yucateca, o con Ángel Ricardo Ríos. Finalmente, el arte actual se conforma de muchas generaciones y muchas tendencias. Ese es el arte actual mexicano, una visión plural que no tiene edad ni tiene corriente, ¿sí? Finalmente, creo que abarca mucho más de lo que podemos pensar. Hoy por hoy el maestro Gabriel Ramírez sigue produciendo extraordinarias piezas, el maestro Arnaldo Cohen sigue pintando, pero también tenemos a Javier Esqueda, tenemos a Mario Martín del Campo, ¿no?, que están en plena producción plástica y que corresponden sí a una época en que se dan a conocer, pero siguen produciendo hoy por hoy con su lenguaje muy identificable. El maestro García Osejo, que tiene más de 80 años, está pintando, ¿no? Y bueno, y tienes a alguien como, efectivamente, Daniel Lezama, que tiene cerca de los 40 años, alrededor de los 40 años, y que es uno de los grandes pintores mexicanos, o tienes a Sergio Garbal, ¿no? Entonces yo creo que esa es la visión del arte actual mexicano, una visión plural, sin edad, sin corrientes, la única necesidad es la creación por la creación.
Una muy buena definición que usted nos está compartiendo ahorita. Ahora bien, bueno, sabemos que usted es yucateco, ya escuchamos que pues hay trabajos del maestro Fernando Castro Pacheco, del maestro Gabriel Ramírez, pero ha mencionado poco a poco algunos nombres de otros artistas yucatecos que integran parte de esta exposición colectiva. ¿Cuál es el papel que juega el arte del yucateco? A lo mejor no contrastando, pero sí entrando a esta sinergia que hay entre el trabajo de artistas de todos lados de la República.
Es difícil poder, dentro de una selección, incluir a todos. Dentro de la colección Pago en Especie hay muchos artistas yucatecos con una gran valía. Yo podía hablar como de Gerda Gruber, fundadora del primer taller del ENAP de cerámica, o Rosario Guillermo, una gran ceramista que la tenemos actualmente en el pasaje Revolución, o podría hablar, por ejemplo, del maestro Loría, que está exponiendo aquí en el Macay y que también pertenece a la colección Pago en Especie. O sea, finalmente creo que a la hora de seleccionar tienes que decantar, ¿sí? No hay espacio que aguante exponer a todos los creadores plásticos ni toda la obra que un curador quisiera. Necesitaríamos un museo completo, ¿sí? Con los dos pisos de este Ateneo, ¿sí? Hasta los que ocupan los comercios de aquí abajo, todo, para poder exhibir una selección más integral. Todo el que selecciona decanta, siempre hay que pedir una disculpa a los que no están incluidos. Los que no están incluidos no indica que no tengan la calidad plástica, sino que dentro de un guión uno tiene que elegir cómo darle un discurso, un diálogo a las piezas que uno elige. Eso es el trabajo del curador. El trabajo del curador tiene que buscar generar núcleos, generar que esta experiencia sea armónica, ¿sí? Que no demos saltos de un lado para otro sin razón. O sea, no volver, como dirían en el Caribe, una quincalla, ¿sí? No volver una botica donde se vende de todo, colgar todo. Tienes que hacer una selección y tiene que ser una selección coherente que permita al público que cuando salga de aquí se lleve algo. Esa experiencia tiene que ser una experiencia grata. Y bueno, creo que ahí interviene la labor del curador, la labor museográfica, la labor del espacio, el iluminador. Hay mucha gente tras de una muestra. Siempre he dicho que, bueno, es siempre la figura es el curador, pero tras del curador hay mucha gente. El restaurador, el de colecciones, la secretaria que hace la gestión para que se pueda transportar las piezas, ¿no? El de difusión, porque, bueno, si no, no viene nadie. Servicios educativos, que tiene que traer al público y decirles cuál es el valor estético de las piezas por núcleos. O sea, creo que de eso se trata. Una muestra es el trabajo colectivo.
Perfecto, maestro. Ya para ir finalizando esta entrevista, nos gustaría saber cómo es que consigue el museo mantener en óptimas condiciones todo este acervo que bueno, esta es una parte nada más de todo lo que del bagaje que ustedes tienen.
El Museo de Arte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como tal depende de la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial. La Dirección General tiene un área de restauración y conservación de obra. Tenemos un gran almacén con todas las características necesarias para poder resguardar esta colección que es parte del patrimonio de nuestro país.
Perfecto. Y finalmente, ¿cuál es el mensaje que el maestro Rafael Pérez, como curador, como subdirector de la Secretaría, del Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le puede dar a nuestros amigos de Arte Conexión para que, bueno, vengan, visiten la muestra y se dejen llevar y cautivar a lo mejor por alguna de las de las piezas que integran acervos artísticos de la Nación en custodia de la Secretaría.
Siempre hablamos de lo que no nos gusta de una exposición. Yo siempre les pido al público, o les pido a la gente que viene, que nos llevemos lo que nos gusta. ¿Sí? El arte está hecho para el goce. Lo que no nos gusta, finalmente, está ahí, pero es para todos los gustos estéticos y para todas las preferencias y para todas las necesidades. Creo que tenemos que llevarnos siempre lo mejor de esta experiencia de visitar un espacio cultural. Siempre trata de ser positivos. Tratamos de no poner muchos textos, porque sabemos que lo más importante es el mirar, el observar la obra como tal.
Perfecto, maestro. Pues le agradezco muchísimo su participación en Arte Conexión. Él fue el maestro Rafael Pérez y Pérez, subdirector del Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y curador de la exposición Acervos Artísticos de la Nación en custodia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias, maestro.
Muchas gracias a ustedes y que los esperamos aquí en el Museo Fernando García Ponce, Macay.
Perfecto. Amigos, en un momento regreso a despedir esta emisión de Arte Conexión.
Lo más innovador y notable del cine contemporáneo de horror nacional e internacional llegó anoche a la Cineteca Nacional a través de la 16ª edición del Macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. En esta ocasión, la programación está integrada por 170 películas entre corto y largometrajes, una serie de homenajes y retrospectivas, funciones especiales con la presencia de directores destacados, talleres, presentaciones editoriales y conferencias. Hasta el próximo domingo 27 de agosto, habrán 13 sedes disponibles en donde se exhibirán los trabajos participantes. La Cineteca Nacional, el Cinematógrafo del Chopo, la Casa del Cine, el Museo Archivo de Fotografía y el Museo Panteón de San Fernando son solo algunos de los recintos participantes. Por primera ocasión, la competencia del festival se dividió en dos clasificaciones: la selección oficial de largometraje internacional, que está integrada por películas como Incarnation de Philip Kovacevich, El Ataúd de Cristal de Harit Zubillaga y Rage de Michael Gresing, entre otros. Mientras que la selección oficial de largometraje latinoamericano participan El Muerto Cuenta Su Historia de Fabián Forte, Tierra y Luz de René Franca, El Origen del Mar de Javier Altrit y El Vecino de Giancarlo Ruiz. Así que ya sabes, si te gusta el cine de terror, esta es una perfecta recomendación. Así finalizamos esta emisión de Arte Conexión, hoy jueves 17 de agosto del 2017. Te invito cordialmente a que visites el nuevo ciclo de exposiciones temporales en el Museo Fernando García Ponce Macay para que descubras Dragones, emperadores del poder milenario del artista yucateco José Luis Loría y la muestra colectiva Acervos Artísticos de la Nación en custodia del Museo de Hacienda y Crédito Público. Recuerda que abrimos de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada, por supuesto, es libre. Este programa, junto con sus ediciones anteriores, están disponibles para que los descargues en la página www.macay.org/radio. No te pierdas, por ningún motivo, la Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, que todos los domingos a las 9 de la noche se transmite a través de Trecevisión Yucatán, Canal 13. Unos días después, revive el programa en el canal de YouTube TV Macay. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por concedernos este espacio radiofónico en Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Y en Internet, saludos a las personas que nos escuchan en Internet por www.radio.wadi.mx. También le doy las gracias a Oscar David Pinto, nuestro realizador técnico, y como cada semana, mil gracias a ti por sintonizarnos cada jueves en punto de las 7 de la noche. Mi nombre es Gibran Román Canto, me despido, pero por último te dejo con la última recomendación de la noche. Se trata de Metro Chabacano, de Javier Álvarez, con la cual se percibe una evolución de la música nacional en comparación de nuestra primera selección. Hasta la próxima, esto es todo por hoy.
Thank you. conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.